Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde todas las latitudes de las que nos escuchan. Estamos aquí hoy en La Mala Hora, en U Rosario Radio. Los invito a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas en las que estamos, como emisora, en Instagram, Facebook y Twitter. También nos pueden encontrar en este momento emitiendo en vivo desde la aplicación de U Rosario, en Radio Garden y en Spreaker. Nos pueden después ver en diferido o escuchar, lo que sí, prefieran. Pueden ver nuestra bella foto en diferido en Spotify. Y ya, lo de siempre, muchísimas gracias tanto a Nelson Duarte, nuestro control master, que siempre nos ha acompañado y nos ha aguantado, y a Sebastián Ríos, el productor, conductor y director de esta gran emisora. Entramos. El día de hoy renovamos nómina y por eso me tiene a mí nuevamente la conducción.
Un recorte de presupuesto.
Sí, total. Nos pasaron la B y tocó llamar a las estrellas retiradas y lesionadas. Exacto. Entonces, aquí está. La mesa de trabajo más lesionada emocionalmente hasta la fecha. Tenemos, como siempre, a mi derecha a Daniel de Asa, porque es God, como ya sabemos todos. Y okay, bueno,
estoy donde debo estar.
Tenemos a nuestros dos invitados especiales el
a
día
la
de
izquierda.
Hoy. Steven, el radiodifusor bastante conocido por sus grandes apariciones en Hoy, Ayer y Mañana. Y no sé, Steven, ¿cómo estamos?
A estas alturas, no sé si soy una estrella retirada o lesionada. No sé qué vendría a ser.
No, pero lo conocen, es muy famoso. Yo hay letreros de Sebus. Yo vi en un juzgado de familia que estaba el nombre de él ahí como que se busca. Y es
sí.
Bien famoso el muchacho.
Sí, 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 uno lo ve muy popular aquí en la universidad.
Sí, bien famoso.
La golpan los fans. Las fans, pero bueno.
Y les, o sea, todos.
Nos presentan el certificado de inglés también.
Eso.
Nuestro otro invitado, miembro activo del grupo de literatura, ¿ya lleva cuánto tiempo? ¿Se va? ¿Tres años? ¿Cuatro
más
años?
Más o menos, de inconsistencias, pero...
Pero en la vida no le estoy preguntando.
Estamos hablando solo
de... Ah, solo del grupo de literatura. Ah, no, sí, bien. Literatura, bien.
Bien. Bueno, Sebastián, es abogado, lastimosamente, como la mayoría de las personas que vienen a este programa. Muy triste todo. Algo pasa con la abogacía y el derecho, ¿no? Pero, bueno, también está haciendo su maestría en filosofía para que si Daniel de Asa tiene que volver a preguntar, pueda escuchar este programa como
referencia. Que le gusta mucho Cicerón. No sé por qué, pero le gusta mucho Cicerón.
Ahí, bueno,
pregúntenle en persona.
Sí, ya, por el horario me puedo decir.
Y bueno, entramos. El día de hoy vamos a hablar de dos temas principalmente: el honor y las promesas, cosa de la que carecemos e incumplimos desde la mesa del trabajo. Pero,
esa manera de entrar al programa,
yo tenemos una sección previa en la que vamos a hablar de cosas que vimos en internet que nos producieron miedo a la existencia o alegría por existir. Vamos con una nueva sección.
Estás escuchando La Mala Hora. Trayéndole todas las noticias de la actualidad con la aprobación y la veracidad del Ministerio del Amor. Todo esto con el patrocinio de Farmacosoma, más que un antibiótico. Llega a La Mala Hora, 1984.
¿Eso es?
Ay, perdón.
Llegamos, listo. Esta sección la diseñamos recientemente, entonces esto es una prueba, estamos enfrentando una nueva prueba para el programa. Y pues precisamente yo al proponerla traje mi primer ejemplo, que reproduzcámoslo, es una cosa que ocurrió en televisión española, fue la aparición de La Criatura Española. Y pues en realidad a lo que nos invita a reflexionar después de que escuchen el audio es que efectivamente nos robaron el oro y lo deberían devolver si en eso se lo van a gastar.
¡Hola, Twitter! Soy Mappy, la nueva estrella de RTVE. ¡Ay! Bueno, deja de discutir un poco y prestadme atención porque estoy a punto de empezar mi programa. Sí, un concurso para toda la familia en el que de lunes a jueves lo vamos a pasar pipa, aprendiendo y divirtiéndonos muy pronto en la 1.
La cara de Nelson lo dice todo. Es un hombre que ha visto el fin del mundo. No, en yo, una pantalla.
Yo escucho eso y me da ganas de tributar en Andorra. Yo
totalmente.
Creo.
La verdadera pregunta es: ¿cómo Juan Camilo Zavala llega a esta clase de contenido?
Fue noticia.
Sí, yo también lo. Fue tendencia, de hecho. Sí.
Pero eso igual no habla muy bien porque ustedes dos ven unas cosas todas raras.
Es que usamos internet, Daniel. Yo sé que es una herramienta un poco complicada para los no jóvenes.
No, jóvenes.
Es que para ser inclusivo.
Me queda menos de un año siendo joven, ¿saben eso? Me quedan menos de 6 meses jurídicamente.
¿Se nos fue la juventud?
Se fueron. A nivel de derecho ya me quedan 5 meses y 27 días.
Pero vea el lado
bueno. Pero ¿quién lo cuenta, no?
Vea el lado bueno. No se tiene que enterar de este tipo de cosas.
Sí, sí,
unas
sí.
Por
sí
otras. Es una bendición prácticamente.
En resumidas cuentas, lo que ocurrió fue que sí, la radio televisión española dijo como: vamos a comprar un programa japonés y ver cómo nos sale a los españoles. Y pues le salió muy mal y todo el mundo dio al muñeco. Y ya en esencia...
Pero o sea, ¿ese programa ya salió y ya se vio o están hasta ahora en el lanzamiento?
Creo que sale esta semana.
Sale en estos días.
Incluso creo que sale hoy.
Para empezar. Saludémoslo.
Hola, Mappy.
Hola.
Ah. Vamos a ver si nos devuelve el saludo. Sí, total. En 8 días les contamos.
Nos jaló los pies, Mappy.
Pero acaso este programa no da la misma vergüenza que
Mappy. Uy, no. Nosotros, o sea,
nosotros tenemos límites.
Hay límites y es que no, a nosotros no nos ven.
Acá no hay ni honor ni deber.
Sí, pero no, pero, o sea, hay límites.
Ok.
Nada, se vuelve ridículo, pero.
Y no hay dinero del erario español, o sea. Por el momento.
Esto no se lo compramos a nadie.
Sí, total.
Nadie nos lo vendería.
Nadie nos lo vendió. Pero en esencia fue eso. Ocurrió, todo el mundo lo dio y efectivamente todo el mundo se preocupó de que en esto se estuviera invirtiendo los dineros públicos españoles. Pero yo lo llamo karma y retribución.
Hay que hacer un contexto, es que el muchacho ya ha pasado por muchos ires y venires de la antropología, entonces tiene ese discurso
deconstruido,
deconstruido y que España fue malo y todas esas cosas, entonces está sacándose esa espinita.
Leyenda negra española.
Sí, la leyenda negra española del antropólogo, la estamos viendo acá.
Totalmente, yo aquí rodeado de falangistas. Todo estará bien, algún día. Precisamente, la otra noticia tiene que ver con gente complicada que está en el poder. Y precisamente es que me enteré por un artículo de Wikipedia, que durante el dominio de Prusia sobre Dinamarca estaba prohibido ondear la bandera danesa. Entonces lo que hicieron los daneses fue criar cerdos a través de un proceso de selección genética que tuvieran el color de la bandera. Y entonces fueron cerdos de la revolución, y así se llaman, cerdos de la revolución. Es una raza de cerdos diseñada específicamente para ir en contra de los prusianos.
Y todavía existe la raza.
Claro.
Ok, este mundo en verdad tiene histórico. Mucha creatividad. El cerdo de la revolución.
El cerdo de la revolución.
Ok, no, yo no tenía ni idea de eso.
Nunca había escuchado eso. Hoy.
Tampoco.
Daniel.
Ah, yo les tengo un chiste reculo. Pero pues a mí me dio risa. Entonces, espérese, acá les voy a subir el volumen de esto.
Estando en mi trabajo, en la recepción de un hotel, suena el teléfono y dicen: tutis, turrum, tututú. Yo dije: paran, paran, pum, pum. Ahora estoy despedida por no llevarles 2 tés a la habitación 222.
Yo no sé usar internet.
Literalmente,
hay un chiste.
Los estados me
dio mucha risa. Es un gran chiste, es un gran... A mí me hubiera pasado, me encantó el chiste.
En 6 meses han pasado chistes de COVID a su esposa.
No, yo voy a mandar esos memes de Piolín. O sea, ya, ese Piolín.
Buenos días.
Dios te bendiga.
Feliz jueves.
Feliz jueves siendo martes, así.
Pero bien, no sé, invitados, ¿ustedes qué vieron?
Yo anoche, no sé por qué, con un primo terminamos...
¿Qué?
...viendo portadas del Cubo. Y, no sé, para mí el Cubo tiene algo especial. Yo no sé quién edita los titulares, pero, uy, vi dos que me causaron mucha gracia. Y uno decía... Son muy crueles, eso sí. Uno decía, se lo tragaron almorzando. Y era un tipo que mataron mientras estaba almorzando. Y había otro... sí, son terribles. Había otro que era hasta que la muerte los separó. Y era una pareja que se murió en un accidente de carro.
Pero acá hay un punto importante y es que el muchacho Steve ama. Y uno de sus sueños, mejor dicho, de futuro... para las pretendientes es él quiere ser el editor de Cubo.
Uy,
él quiere ser el editor, él lo ha dicho públicamente. Él lo ha dicho públicamente, él quiere ser el editor de Cubo.
Bueno, yo creo que Sebas tiene alguno.
No, la verdad no, vengo sin prepararme y no tengo actualidad de memes, la verdad.
Nos falta mayor conocimiento, ¿eh?
Nos falta un estudio en ese ámbito.
Bueno, precisamente, yo creo que llegó el momento de pasar a nuestro tema central.
Esperen, última hora. El programa de Mappy está en directo.
Está en directo.
Está en directo. Mappy, última por hora. Favor. Básicamente, Nelson acaba de decir que no va a haber pausas porque él se va a ir a ver el programa.
Nos mandó saludos. Mappy nos mandó saludos.
Sí, nos mandó saludos.
Se cancela la mala hora.
Se cancela la mala hora porque el programa.
No, nos arruinamos. Si empieza a ser a esta hora, Mappy. Digamos de tener audiencia.
Ya nos van a escuchar desde España.
No.
Todos están escuchando la 1.
Tocó usar el hashtag de Mappy para que nos. Para ampliar sí, ya el espacio.
Totalmente.
Ya. Está en video. Estamos escuchándolo.
Compartimos horario con Mappy.
Eso hola, ya es mucho decir.
Perdimos contra el mejor.
Sí. Me alegra perder así, la
sí,
verdad.
Totalmente, sí.
Es como perder contra el Real Madrid.
Sí, ya. Hay cosas de España que.
Pero como siempre, este es un llamado al deber y tenemos que continuar. Y precisamente, vamos a hablar del deber. Vamos a pasar a la siguiente sección.
¿Para adelante y
para atrás?
No, no, sí. Hay un botón aquí que si no le das, ve, aquí sí puede y aquí para. A la X vuelta, para.
Es que no tengo ni idea.
Estás escuchando La Mala Hora. Era el mejor de los argumentos.
Era el peor de los argumentos.
La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Regresamos. El episodio de Mappy estuvo muy bueno. Hubo una pausa, esto fue un corte. En realidad no ocurrió el programa, pero bien. listo, aquí presentes les vamos a hablar de el honor, el deber y las promesas. Pero antes de entrarnos pues al tema específico de este programa, que es la literatura, yo creo que es necesario como hacer ciertas que decisiones previas y acuerdos mutuos, un acuerdo sobre lo fundamental para pues determinar qué entendemos cada uno por honor, deber y promesas. Aunque en el caso de la mayoría sea ausencias, pero bueno. Empecemos por el invitado más invitadísimo. Sebas, ¿usted qué diría que es el honor?
Lo que pasa es que el honor...
Chan,
complicado, porque me falta. Pero
antes
de faltarme, creo que sí había...
Lo una... recuerdo.
Sí, como que algo escuchado.
¿Alguna vez lo he oído nombrar?
Sí. No, pero sí, esencialmente creo que sí tiene que ver con esta idea de respeto, de cierta forma. Y creo que familias se han construido a través de esta idea de qué es el honor y de que entender que esta cuestión marca jerarquías y es un valor agregado a la persona. Digamos que se puede llegar a entender así, no sé hasta qué punto, pero sí entendemos de que una persona que es honorable, por ejemplo, es una persona respetada o que tiene bastantes bienes o es un noble, pero asimismo como una persona es honorable, también se le puede catalogar como deshonorable, que está desligada, de que perdió ese honor. Y creo que en la literatura sí uno encuentra mucho esa travesía de una persona honorable, pierde el honor y tiene que recuperarlo.
Ok. Steven, por su lado, ¿qué es una promesa?
Uy. Lo que incumplo.
No, ¿se ha caído en el estrupo?
Uy, Daniel, no me preguntes esas cosas en
vivo. Ok.
No, mentiras. Yo creo que, pues, digamos que una promesa... estaba esperando sobre el honor, pero bueno.
Pues si quiere a ambos.
Bueno, digamos que una promesa, yo no sé, es como de cierta manera, ¿cómo explicarlo? Algo que se, ¿cómo decirlo? Sin decir la palabra, promete.
Usted me...
Un compromiso.
Como un compromiso que se hace con
cierta... Usted tiene una virtud de hablar de promesas así como...
Sí, es como un compromiso que se tiene con los otros, necesariamente, como algo que yo ofrezco a los otros, ¿sí?
O sea, necesita un otro para prometer.
Pues... Uy, estamos viendo en vivo.
A Mapi, y es peor de lo que creíamos, la verdad.
Hasta Laura en América, mire eso. En fin, volvamos.
Pero la alineación está mejor que la de esta.
Sí, mesa. Está mejor.
Hay más prestigio. Sí,
está mostrando como...
Vea, acá no hay un muñeco así. Bueno.
Volvamos.
Ya no voy a dormir de noche, papi, me asustó.
Sí, yo creo que es como un compromiso que uno se puede hacer para con otros.
Ok. ¿Y el honor?
Bueno, yo creo que el honor sí tiene que ver precisamente como una cualidad moral de cierta manera, que tiene que ver mucho con precisamente cierto respeto hacia una persona. Digamos que en el mundo occidental la cuestión del honor ya creo que no tiene mucha cabida.
Ok. ¿Sí?
Pero creo que hasta cierto punto tenía que ver mucho con los valores familiares.
Oh, bueno. Buen hombre de familia, hombre proveedor, ahorita dice. Exactamente.
El buen pater
familia. No sé, es que se me hace, esta vaina del honor se me hace una vaina muy tradicionalista.
¿Sí?
¿Usted cree que la modernidad acabó el honor?
¿Cómo?
¿Cree que la modernidad acabó el honor?
Pues yo no sé si acabó el honor, pero sí se me hace como un discurso muy decimonónico.
Ok. Palabras fuertes, mayores, ¿no? O sea...
Daniel de Asa.
Señor.
La palabra por D, que es el deber.
El deber es cumplir.
¿Usted ha tenido deberes?
Sí.
¿Los ha cumplido?
Sí. Okay. Y al final yo creo que el deber se basa en la noción de responsabilidad. Es responder por un acto que usted tiene que hacer. Okay. O que hizo. Okay. Yo me baso por ahí.
Entonces tendríamos que la promesa es como un pacto que se hace con alguien más.
Sí, pero no sé. Hay veces que uno se promete para uno mismo. Creo yo.
Pues sí.
Cuando usted promete no fumar. No sé. ¿Y el honor? Yo creo que el honor se juega a que hay unos pilares que cada uno tiene. El honor yo siento que es algo súper, súper subjetivo. No hay un honor, digamos, al juego del pacto social, sino es una cuestión muy personal. De ahí que el honor son los principios que cada uno tiene que no se pueden tocar o trastocar.
Yo creo que estaría de acuerdo, pero también yo creo que es una noción importante que todos tengamos honor.
Sí, 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 sí.
Pero o sea, se exige que uno...
Pero es subjetivo, es lo que te dice. O sea, sí, sí, sí. O sí, crea ser honorable.
Porque yo diría que es un valor. O sea, sí, sí, porque eso está como interiorizado de qué es lo que tenemos que ser, cómo es que tenemos
cualidad
que actuar.
Moral.
Sí, total, total. O sea, estamos, no es una norma. No es
estamos
una norma
como social. En un péndulo, ¿no? De falangistas a hippies en 2 segundos.
No es una norma social, pero sí, lo que decía Sebas, o sea, como... Depende de mi familia, luego depende de mí. Y por más de que si ella sea una defensa, estoy de acuerdo en que es subjetivo, pero tiene un montón de raíces y bases ajenas al yo.
Yo solo quiero decir algo, y es que esta sección inició con un acuerdo sobre lo fundamental, que es una muletilla que trajo la familia Gómez a Colombia, ¿no? O sea, solo quiero decir eso, y que lo dijo Zavala.
Lo dije yo.
Pero bueno, sigamos con el pacto sobre lo fundamental.
Trastornadísimo en el pacto sobre lo fundamental. Pero, o sea, podemos decir que la promesa es un compromiso. No necesariamente contra otra persona, es un compromiso.
Yo creo que jurídicamente la promesa es una expectativa, ¿no? Jurídicamente, cuando uno habla de en el mundo, digamos, de las obligaciones, de la promesa, o incluso también en el derecho público, las promesas son expectativas a un futuro, casi que es una condición, ¿sí? Es un posible condicional, o no depende plazo, pues depende de la redacción, pero digamos que es un juego a algo que no está en estos momentos, pero que va a estar a un futuro, ¿sí? Yo me iría más por el lado también de a un aspecto a futuro.
Ok.
¿Sí? Yo le prometo.
Una situación a cumplir.
Exacto. Una situación a cumplir, o un hecho que va a acaecer, o sí, algo más por ahí. Algo que juega con una expectativa en un tiempo en el que no estamos, pero que vamos a estar.
Porque yo creo que va más allá de la condición a cumplir. La promesa también puede ser, prometo no cagarla, ¿no?
Sí, pero es que ahí sí, como los tres tipos de la obligación. Hacer, no hacer y dar. Entonces yo jugaría a ese punto.
¿Es una obligación?
Sí. Me jugaría que la promesa es un tipo de obligación.
Daniel de Asa, abogado.
¿Se sorprenden?
Yo estaría de acuerdo porque nos sirve para jugar con el resto de las cosas literarias.
Sí.
Yo creo que, pues sí, ahí cogeríamos para hacerte lo de Steven. El honor creo que es lo más debatible. Yo creo que sobre eso nos vamos a tener que sí. pegar en la cara bastante. Y el deber, pues de eso nos hace falta. Pero,
¿sí? ¿Usted ha incumplido sus deberes?
Sí, muchas veces.
¿Ah, sí?
Sí, es de no lavar.
¿Quiere confesar algo? Dijeron
que la lavara hasta no...
Hasta ahí.
Hasta incumplir la promesa que de la que dependía mi honor.
Ay, no. Estamos, se echó un paso prohibido.
Ahora poética.
Total, ahí, poeta.
Última hora, Zavala sí. perdió el honor.
No, incumplió un deber y ahí,
perdió el honor.
Incumplió un deber que había prometido y perdió el honor. Ya, así se va a llamar el programa.
Pero sí, ahí Steven mencionó un poco lo de que lo dejamos en la escaleta, lo de Occidente y Oriente.
Sí, sí, sí.
Es una vaina completamente diferente.
Sí, yo no soy propiamente completamente diferente, pero sí.
Pues sí, es diferente.
Sí, ¿cómo? Pero no completamente diferente.
Ok, ok. Bueno.
O sea, como,
qué
no
pena.
Sé.
Sí, la universalidad, sí, qué pena historia. pero.
Ok, dos acá.
Está visitante antropólogo.
Ay, no, me van a aburrir. Pero sí, o sea, yo también estoy de acuerdo en. Sí, estaría de acuerdo en que no es completamente diferente. Casi que uno podría decir que Oriente se mantiene en una posición más radical de lo que Occidente lo hace. Claro.
Pues yo creo que la cuestión es que en Oriente siento que todavía la cuestión del honor puede ser algo muy presente. Y en el sentido de Occidente creo que ese discurso del honor ya ha sido un poco dejado de lado.
Colpensiones escucha este programa y pensiona a Steve.
No, yo sí creo. Yo creo que de pronto el honor en Occidente es más una melancolía, una remembranza. Sí, o sea, cuando uno ve una película es como, no sé, el man que aguanta la última línea y muere peleando contra los de Oriente. Ah, grande. La el honor solo funciona en Occidente para matar
orientales. Orientales. Ok. Edward Said estaría orgulloso.
Sí, totalmente. ¿Para qué más, marica? Sí. Pero yo sí creo que lo que dice Steven, o sea, ya está más presente. Allá sí es importante. Allá todavía usted defiende el honor de la empresa, de su familia, de usted, de la marca, de quién, a quién le compró los zapatos y todo ese tipo de situaciones. Entonces sí.
Y acá es muy distinto. La honorabilidad, pues, creo que ya ha sido reemplazada por otros valores morales o se le llama distinto.
Bun Chun Han está acá al lado de ustedes, oiga.
¿Qué valores diría que reemplazaron al honor?
Ahorita dice el capitalismo. Dígalo, dígalo.
No sé, pues yo creo que...
La avaricia. No. La codicia.
No, pero pues...
El dinero. Ah.
La bellaquería.
Sí.
El bandidaje.
El bandidaje es mi honor.
Ok. Fuertes palabras. Saludos a Bucaramanga.
¿Qué nos va a decir?
Estaba pensando si tal vez la idea de honor se ha cambiado por lealtad, por lo menos en esta parte del mundo. Siento que ambos valores van muy conectados, pero entonces nosotros ya no hablamos de honor, hablamos bien de lealtad.
Y pues hay una cuestión, y es que en el honor está implícito, y es el respeto, ¿sí? O reconocimiento, pero pues yo creo que acá en Occidente se habla más como del respeto hacia el otro. No porque sea honorable.
Es que el honor es propio.
Yo creo que...
Y usted defiende su honor.
O sea, yo creo que eso es una cosa de modernidad, pero no modernidad como periodo histórico, sino modernidad como...
líquidos.
Sí.
Pusimos líquidos, pero...
O sea, el siglo XXI está enfrentando a su periodo de modernidad y por eso es que se volvió como tan...
como, sí, líquido el concepto del olor. Pues porque...
Saludos a Bauman.
Yo creo que...
De Bucaramanga a Bauman.
Por lo mismo, más sí me ha dicho mi abuela, como que hay que ser honrado, o sea, como...
Pero no honorífico.
O sea, no me han dicho que sea honorífico, pero uno entiende que en toda la prontitud de los valores que le piden que uno sea, es porque uno debe defender un honor de... Yo lo crié así y usted tiene que responder a esto.
Además, en sus pasos de creencia, perdón la pregunta, en sus pasos de creencia, ¿a usted les hablaron del honor?
Yo creo que no directamente.
No.
¿Usted sí?
Sí, mi abuelo. Mi abuelo, cuando hablaba del partido, él hablaba del honor.
Ok.
También es cierto que la idea de honor se ve en uno mismo, pero también en respetar el honor de otra persona. O sea, de hacer respetar el honor de, no sé, mi pareja. Entonces, creo que esa idea también es muy de la modernidad. Antes no estaba. Antes el honor creo que era algo muy personal.
No, yo sí creo que antes yo estaba.
Creo
que
es, al revés, yo creo que grandes sí. Obras literarias fueron por quitarle el honor a la pareja del otro.
Yo le iba a decir muy decimonónico, sí. Pero no. Sí.
No, incluso más tradicional.
¿Usted ha quitado el honor de una pareja, Steve? ¿De otro?
No.
¿No? Ok.
¿Y usted, Daniel?
No. No, que me conste.
Ok. Pero sí, o sea, como yo creo que con este medio esquema podemos ya adentrarnos en el quid del programa, que es hablar de literatura, ¿no? ¡Ey!
Ah, cierto.
Bienvenidos.
Sí, no.
Bienvenidos a La Mala Hora.
Es un programa de opinión.
Sí. Y de memes.
Sí. Sí. Cuatro personas.
Cosas de internet.
Hablar de por qué no tienen honor.
Sería un podcast.
Sí, cuatro rosaristas hablan del honor.
Ok, qué creatividad.
Sí, total. Pero bueno, en ejemplos así como viejísimos sobre el honor, el deber y las promesas, yo creo que los dos ejemplos, así que se me ocurrieron a mí tempranísimos, fueron Jonás, cuando Dios le dice como, oiga, proféseme, uh-huh. Y es como, me da miedo. Entonces, se lo engulló la ballena, pero el deber y el honor y las promesas siempre lo alcanzan a uno. Yo siento que ese es un tema inicial en la literatura, que uno no puede huir de lo que debe.
No, y creo que de por sí ese discurso del deber, de cierta manera, puede partir de un sentido muy religioso. Y creo que en las historias bíblicas más tradicionales es donde vamos a encontrar siempre presente el sentido del deber, el deber ser, también en cuestiones morales, éticas, ¿sí? No sé, Daniel, ¿qué iba a decir?
Pues mi primera referencia sobre el honor, el deber y la promesa fue Grecia.
Okay.
Antígona.
¿Usted diría que Antígona?
Antígona, en general, todas las obras de teatro de Esquilo nos ofrecen en algún punto, en alguna medida, algún elemento de la promesa, o el honor, o el deber. Se me viene en la cabeza Antígona porque es la que más veces leo, en donde Antígona lucha para hacer respetar el honor de su hermano en contra de una obligación, ¿sí? Y por un deber espiritual. Jugaría por ahí.
Okay, claro.
Jugaría por ahí, me parece interesante, digamos. También siento que pues los mitos griegos dialogan mucho con esta noción del honor, ¿sí? Hércules, todas las batallas eran batallas, no, retos,
tareas.
Todas las tareas de Hércules eran para satisfacer el honor que él creía que debía tener.
O sea, estoy de acuerdo en que Hércules es una de esas, pero es para restablecer el honor que perdió ante caer a las tentaciones de Hera.
Sí, por la que Hera, si no estoy mal,
manipuló para que matara a la familia y a la esposa.
Y en ese sentido, ya que mencionó Antígona, diría que también Edipo es esta misma idea de la búsqueda, ¿no?
Ajá, iba para allá también. Entonces yo creo que en Grecia vemos como muchas narrativas de por ahí, de el honor, del deber, de la promesa incumplida también. Creo que es muy, muy interesante, y más porque literariamente la promesa incumplida también es una cuestión muy importante. Y de ahí también en cuestiones religiosas, ya que trajeron a la Biblia, pues yo creo que el origen y el Génesis trata de las tres. Sí, había un deber de respeto, había un honor y una promesa fallida cuando se recoge la manzana del conocimiento. De ahí yo siento que también podemos como ver un ejemplo de eso.
Casi que son tres promesas a lo largo de la Biblia 1 y 2. Nuevo Dios. En la Biblia 2 se restablece sí. El
cuando Dios es chévere.
Temporada 1.
Porque en la 1, en la temporada 1 este Dios estaba como rudo. Sí, sí. Estaba como rudo.
No les gustó, entonces,
sí, en la 2 tuvo un hijo, entonces hablando.
Dios
sí,
vengativo, pero... Dios amoroso.
Sí, sí, estamos por ahí.
Pero me llama la atención lo de Grecia, porque tiene mucha razón con que las promesas incumplidas son un tema... Esencial.
Guardemos este programa. Juan Camilo Zavala me dio la razón.
O sea, creo que es Teseo. Luego del Minotauro. ¿Cómo
sí,
se
señor.
Llama? Medea. Él deja a la que le da el hilo dorado para salir uh-huh. del laberinto. Uh-huh. Él le promete a ella que la va a llevar.
Y no.
Y la deja. Y por incumplir esa promesa, muere el padre de Teseo. Y posteriormente ella
desencadena todo.
Y mata a sus hijos. Uh-huh. O sea, como si spoiler de 2000 años.
Pues bueno, puede ser un spoiler de un mito, sí. Yo no creo, o sea.
Ey.
No ¿sí?
Sé, no sé.
Bueno,
no.
Entonces avisemos. Spoiler. Ya,
spoiler alert.
Spoiler alert. Si nacieron antes de Cristo. Les acabé de arruinar el final. Pero sí. Sí, es un tema. Precisamente, nuevamente en Edipo también se repite. Uh-huh. Y lo que decía en la Odisea, o sea, finalmente Odiseo tuvo X oportunidades para vivir en cualquier isla feliz. Y de alguna forma, a pesar de que incumplió sus deberes matrimoniales varias veces, volvió. Porque sí, debía volver.
Porque era el honor de la familia lo que está en juego. E incluso antes la Ilíada, yo siento que la Ilíada fue por una promesa incumplida. Cuando no se cumple el matrimonio.
No fue por política de estatal.
Son maneras de leer la Ilíada, hombre, acá ya todo radical. Estamos leyendo a perspectiva del honor, de la promesa y del deber. La pelea de Troya fue para restablecer el honor.
Pero en ese orden de ideas le pregunto a la mesa, entonces, ¿cuál es la idea de honor, por lo menos en la antigua Grecia? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el panorama que ustedes ven para decir, esto es honor?
Esa pregunta ya...
Yo me robaría su concepción de la familia.
Ok.
O sea, uno representaba algo y uno representaba ya ni siquiera una familia, sino una ciudad, estado, casi. ¿Sí? O sea, uno tenía que dar la cara por donde era. Y sobre todo lo que nosotros vemos son reyes actuando o príncipes, realeza. Y por eso es que nos queda más claro...
O semidioses.
Decir que...
O sea, con una jerarquía, digamos.
Eran una ciudad, estado. O sea, no hay ningún... Incluso en los mitos en los que son X... No tienden a tener esos problemas de honor, sino uh-huh. los matan. Claro. Sí. En cambio, la jerarquía sí tenía un deber, y precisamente es la jerarquía que yo siento que después, ahí sí los historiadores me corregirán, se traduce en lo que deben cumplir los reyes medievales de representamos un linaje
sí,
de Dios. Mark
Block.
Y si representamos un linaje de Dios, tenemos unos deberes que cumplir.
Ok.
Que en la realidad no se cumplían, pero, o sea, como existía la predisposición uh-huh. de que se debía hacer de alguna forma. Entonces yo siento que en Grecia es que uno tenía que cumplir con los valores de lo que debía representar un hombre griego en la realeza.
Y que a la larga uno puede terminar heredando esas virtudes o esas condiciones, ¿no? Vemos, por ejemplo, Antígona heredó las embarradas que hizo el padre. Y de alguna forma ella le toca,
obligaciones.
Y de alguna forma ella es la que le toca reivindicar ese camino.
Asumirla, sí señor.
Entonces creo que por ahí sí estaríamos de acuerdo de que está muy ligada a la idea de familia.
Sí.
Por lo menos en ese sentido.
Yo creo que siguiendo la cronología, voy a omitir Oriente, porque no conozco Oriente tanto, pero en Europa nos podemos ver en la Edad Media, donde tanto el honor como la promesa y el deber iban muy aferrados al sistema, digamos, como se organizaba la ciudadela, ¿no? Entonces, el honor, el deber y la promesa surgían de los entes de autoridad. Si no era el sacerdote, era el rey. Y de ahí se generaban todas las esquemas para transmitir los honores de los caballeros, por ejemplo, ¿sí? La literatura de caballería se basa mucho en cumplir y hacer respetar el honor tanto de su patrono, su señor feudal, como de su religión, como las cruzadas, en donde las cruzadas fueron una apuesta por cumplir un deber para restablecer ese honor que posiblemente los árabes habían resquebrajado.
Y hay una cuestión bastante importante en este punto, y es que de cierta manera el honor llega a tener una ampliación grande, por decirlo así. Miodrag Pavlovich, creo que se llama, es un poeta, y él decía que el honor representaba en este punto de la Edad Media una dualidad, en el sentido en que el honor representaba tanto pues respeto, glorificación, dignidad, como también, pues de cierta manera, la posesión de tierras, de objetos, de bienes. Entonces, digamos que, como dice Daniel, pues ya puede representar en esta altura cosas más grandes, porque no es solo el honor de defender como a la familia o al señor feudal, sino que representa a nivel personal también pues una gama
se va amplia complejizando.
Sí, claro. O sea, ya sobre todo, pues me gustaría unirlo a esto de como la gama de cosas que se van complejizando, es que siguiendo el hilo de lo que habíamos planteado, que es familiar, la palabra, las promesas que uno hace,
claro, tiene un peso,
adquieren un valor, y entonces ya
sobre la firma
en la autenticidad de como la jerarquía medieval, ya cuando estaba el acceso, pues ahí sí, a ascender socialmente, convirtiéndose en caballero y asumiendo unos valores que uno no tenía porque no tenía ese peso de la nobleza, entonces ahí vemos como que casi que el honor toma un rol precisamente masculino, a pesar de que tenemos un ejemplo femenino tan claro como es Antígona, pero aquí ya vemos cómo es que es el hombre el que empieza a tener esta idea de cargar con el honor.
O sea, yo creo que también nos podemos remitir a Jacques Le Goff, el medievalista genio de genios, donde decía que la sociedad feudal se podía dividir, acá pues el experto en media me puede corregir, se podía dividir en tres pilares, ¿no? Quien reza, quien lucha y quien trabaja el campo. De ahí que se basa también en el hombre como un elemento que puede producir y puede hacer respetar el honor. Porque yo también siento que en la literatura, digamos, más pastoril, uno puede identificar también una especie de un honor llevado a la sumisión, donde mi honor es hacer respetar y obedecer a mi señor, que me parece muy interesante.
Ok.
La Edad Media es un gran lugar.
Pasaron cositas.
Diga, un lugar de valores.
Un lugar de valores, de principios.
De principios, sí, total. Pero, o sea, aquí nos estamos enfrentando como a cómo se hace este salto, ¿no?
Sí. No, si usted me pregunta cómo se llegó, no sé.
Sí, yo tampoco sabría. Por eso,
eso fue el capitalismo.
A un ejemplo de Oriente, para eso. Salvarnos. La historia clásica de Japón, el mito de los 47 Ronin.
No fue un mito.
Bueno, el hecho...
Ya empezamos acá.
El hecho notorio, que todos deberíamos saber. en el que, pues, 47 samuráis pierden a su shogun bajo una trampa que realizó el otro.
Shogun era uno, el punto alto de la jerarquía, ¿no? Ahí.
Casi que no, o sea, fue el señor feudal, el que dos señores feudales se pelearon por la posición de shogun, y el señor feudal de ellos fue el que...
¿Pero el shogun no era como el líder de los samuráis?
Hasta donde me acuerdo era los señores feudales, y el daimyo fue el que derrimió la cosa.
Ah, ok, sí.
O sea, fueron los señores feudales aspirando a una posición más alta de ser shogun. Aquí nos podemos estar equivocando, pero entiendo.
Fe de ratas.
Fe de ratas. Se enfrentaron y uno de ellos hizo trampa y mató al señor feudal de los 47 de Ronin.
Sí, sí, así fue.
Los 47 de Ronin
se pusieron bravos.
Sí, y declararon que bajo su honor y su deber debían enfrentarse a pues resarcir el daño que había sufrido su...
El honor.
Su, pues, su señor. Porque, o sea, incluso... El honor para ellos era, no podían vivir un día en la tierra si aceptaban el destino injusto que había sufrido su señor.
Y además de si aceptar el destino injusto, era también reconocer que no lo lograron defender. Yo siento que eso también era un peso que ellos tenían detrás.
Sí, es casi esta idea de que es preferible la muerte que el deshonor.
Sí, sí, porque ahí sí, yo creo que es... Esto lo voy a hablar más al final, más bien me espero, pero ya tengo una idea más clara, gracias, Sebas. Pero a lo que nos enfrentamos es que estos 47 se enfrentaron como a un ejército mucho más grande y lograron su cometido. O no, ellos perecieron en batalla.
Ellos perecieron.
Pero
lograron su cometido. O sea, al final yo creo que ellos no querían ganar, ellos querían como ser diligentes, ¿sí? Ellos querían esforzarse, aunque sabían que iban a perder.
Esa es la pista para saltar a nuestra fase moderna. Pero sí, yo estoy de acuerdo, sí, totalmente. O sea, como ellos fallecen y son reconocidos bajo los valores japoneses porque la derrota no era...
Tan mal vista en ese sentido.
Es que la derrota no es un mal destino.
Sí, claro.
Si usted se esfuerza, si usted cumple su deber y pierde, no pierde su honor porque cumplió su deber.
Es igual o muy similar para los nórdicos, ¿no?
Sí.
que morir en batalla era uno de los grandes honores precisamente.
Llegar al Valhalla.
Sí.
Sí, total. Porque ahí precisamente se relaciona con, pues, cómo se hace el salto a la modernidad. O sea, ya no se habla de victorias, sino es de derrotas. O sea, uno tiene que ser un perdedor.
Yo creo que la modernidad acaba sumándolo todo y volviendo a la literatura, yo creo que el paso a la modernidad en este tema nos lo da el Quijote.
Ok.
En donde...
Quijetólogo.
En donde las primeras páginas nos invitan a ser conscientes de que el destino ya no está marcado ni por un dios, ni por un jefe, ni por un jerarca, sino por uno mismo. Al final del día, el Quijote en sus primeras páginas nos invita a pensar que Alfonso Quijano es aquel que va a construir su propio destino, que va a crear su manera de ser, que va a ser un ser moderno. Ahí surge el individualismo en la literatura con Alfonso Quijano. Cuando dice, creo que en la página 2 o página 3, si no recuerdo, que Alfonso Quijano salió de su finca sin mirar al astro ni al destino, porque él quería construir su camino. De ahí podemos ver que es el primer paso a una modernidad, donde estos tres conceptos se van a poner, digamos, en una esfera muy personal, y en donde esa esfera personal va a modificar la narrativa, y perder, pero tener honor, se vuelve también muy importante, porque usted queda satisfecho.
Y se vuelve hasta bonito, ¿no? Esa idea de que lo intentó...
Pues se romantiza, ¿no? Como, uy, murió cumpliendo su deber. Y no, pues, parce, se murió, ¿no? O sea, como que no hay mucho que celebrar si perdió la vida. Pero, pues, digamos, se juega esta idea del romántico.
Es una transición bastante interesante porque el punto es que en el periodo medieval la pérdida o la derrota sí implicaba una pérdida del honor.
Es que cuando usted perdía en la Edad Media, usted perdía... y perdía el honor de su patrón. Cuando usted pierde después de la Edad Media, el honor está encapsulado en usted. Ahí ya yo siento que
hay una transición,
cambia el chip,
como una ruptura muy grande en ese sentido precisamente.
Se consolida el individualismo. Tiempo después llega el capitalismo y todo se jode. Pero pues en este momento vamos en el individualismo.
El de asa socialista está presente.
No, claro, además está todo trastornado porque precisamente él dice como, no, eso igual se murió, marica, eso qué importa. Luego decir que no, el honor se lo comió el capitalismo.
Estoy asumiendo mi rol de locutor.
Capitalista.
No, de locutor sobre el honor, así como un tercer observador.
Ok. Delirio.
También. Pero, por ejemplo, hay un punto muy interesante, es que en la Edad Media se consolidó el ajedrez, y el ajedrez era un juego de honor. Sí, usted tenía que jugar, usted tenía que saber jugar para mantener el honor. Era muy interesante, porque los grandes caballeros, por ejemplo, en la Edad Media, debían... que era igual de importante de saber mover la espada o montar un caballo, jugar ajedrez, porque el jugar ajedrez mostraba sus capacidades mentales. De ahí que me parece bien llamativo ese dato.
Ok, porque ahí sí ya nos enfrentamos a cómo se ve el honor en ese...
Sí, y es que, por ejemplo, otra vez al ajedrez. El ajedrez es muy interesante porque es un duelo de honores. Usted puede tener todas sus piezas, todas, pero si el otro logró hacerle jaque mate a su rey, usted va a perder. Porque lo más importante era proteger su rey. No era tener los 8 peones, los 2 caballos, los 2 alfiles, las 2 torres o la reina. Lo más importante es proteger el rey. De ahí yo siento que es un símbolo o una expresión interesante sobre el honor en la Edad Media.
Okay. Ahí nos enfrentamos como a pensar otros problemas, ahí sí, que son... para otras disciplinas, de hasta dónde es el límite que se traza para defender el honor, ¿no? O sea, cuando usted habla de quién era el ajedrez, lo importante es defender al rey, pues, o sea, si uno piensa en la implicación de cada pieza, es como, ¿qué se tuvo que hacer para mantener el honor del rey? Para
sí, 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 no, todos los sacrificios que simboliza, esa vaina es súper fuerte.
¿Sebas tenía algo que decir?
No, me parece muy interesante cómo estamos analizando este cambio del honor. Precisamente el primer debate que tuvimos es que no pudimos concretar qué es honor.
Que usted no me tira.
Pensé que había quedado en lo fundamental. Pero lo estamos viendo de que sí ha tenido bastantes cambios. Tal vez no tanto como lo que significa la promesa, que uno sí puede seguir hablando de la promesa como hace unos años, pero hacia el honor sí es diferente.
Es que es difícil. o sea, acercarlo. Por más de que hayamos hecho chistes de, ay, jaja, no tenemos honor, finalmente uno lo sigue teniendo. O sea, de alguna forma, lo que decíamos, es objetivo.
No sé si ustedes vieron la película o han leído el libro en el que se basa esta película que salió hace un año, creo que fue, la del último duelo. Precisamente, Zavala.
No,
soy el único en la mesa que
sí. ¿Quién es aparece?
Sí, porque yo no veo así.
Aparece el que hace de Kylo Ren. Es que no, soy malísimo para nombres de actores.
Kylo Ren,
Matt Damon, no sé, creo que aparece también en esa película.
Ok.
Y bueno, la película está ambientada en la Francia del siglo XIV, creo, si mal no recuerdo. Y precisamente la que aparece como protagonista declara haber sido violada por el mejor amigo de el del esposo, ¿sí? Y entonces es bastante interesante porque pues en la película pues muestran como las tres perspectivas de cómo fue contada la historia. Y en ese momento, quien era el rey de Francia, pues decide que para resolver el caso, lo que se va a hacer es un duelo a muerte entre el acusado y el esposo, que el esposo entra a defender su honor y el de su esposa para pues demostrar que la acusación no era en vano. Y si él perdía en la batalla, a la esposa la quemaban, la mataban, no recuerdo, pero se me hace súper súper loco porque es ver cómo hasta dónde llegaba el honor en el periodo medieval.
Sí, claro, porque incluso, o sea, uno lo piensa ahí en un bosquecillo de Akutagawa, cuando el samurái se sí. busca cuál es el dolor del samurái, es de la traición, o sea, el man, si se hubiera, es el ataque en la espalda. Si él hubiera podido morir de frente, no, su alma no estaría en pena y no se podrían comunicar con él.
Claro.
Es como eso, o sea, eso sigue conectado a todo el estilo, porque es que aquí estamos hablando como de un ejemplo de cómo es el honor, pero en la Francia, pero también lo podemos ver de cómo es el honor visto en el siglo XXI, de cómo debería ser, o sea, cómo debería ser el honor en este sentido. O sea, cómo es que nosotros esperamos que exista el honor. Aquí haciendo un paréntesis, que es como la idea que tenía pensada, ya abriendo la oportunidad de que Steven hable de cine. Si algo ahorita retomamos literatura, qué pena a nuestros oyentes meterle todo, pero digamos que es un programa de narrativas. Entonces aprovechando el programa de narrativas.
Estaba la feliz, es impresionante, ¿no? Se vuelve todo flexible.
Uno, digamos, mira. Hay tres películas sobre las que he pensado que se repite esto. La primera es La Última, de Robert Eggers, de Nordman. Está Paris, Texas y Driver. En las tres películas hay un man que debe enfrentar una situación en la que debe poner por encima a la familia sobre sí mismo. Y en los tres casos, los manes mueren o pierden la oportunidad de regresar a su familia por cumplir con este deber. Es el honor el que los obliga a estar ahí. Son dos manes del siglo, uno del siglo XX y el otro del siglo XXI. Driver ocurre en un conductor en Los Ángeles. París, Texas ocurre en Texas. En... ¿qué esto qué sería? ¿En 1980?
Yo creo que antes, en los 70.
Y París, sí, es el 72, de Wim Wenders. Y en The Northman es un man que juró una venganza y al final se da cuenta que si no la cumple, el deshonor lo va a cargar su familia. Los tres manes terminan sin sus respectivas parejas y casi que es como el deber de un hombre asumir el cuidado de su familia y su honor está en que aún así no pueda convivir con ellos y no pueda estar con ellos, debe garantizar su bienestar.
Pero, por ejemplo, ya que estamos en narrativas,
ajá,
esta película de hace un par de años, Historia del Matrimonio.
Sí.
Ahí también uno puede identificar estos tres conceptos, ¿no?
Yo creo que sí, pero en esta ocasión él es el que defrauda el honor, ¿no?
No lo sé, dime tú, no mentiras. Sí. Pero digamos que es el honor, la promesa cumplida y no cumplida, los deberes que se desbordan, los deberes que cegan, el honor que no deja pensar, el honor que solo hace gritar. Yo creo que, digamos que, ya que una de las preguntas que estaba en la mesa, sobre la mesa, era cómo podemos identificar estos temas en este siglo. Yo creo que, pues, por ejemplo, esta película es un gran, digamos, exponente de eso, donde desde las cotidianidades de una vida en pareja se pueden identificar esas sensibilidades de los honores, los deberes y las promesas.
Casi que incluso a pesar de todo, lo que ocurre es que se sigue respondiendo a la institución de la familia. Se rompió, pero el hijo debe seguir siendo un tema en el que ambos deben sacrificar. Y ahí está el deber y el honor de ser, de recibir el título de papá y mamá.
El honor de ser padre.
Porque casi que lo que uno lo obliga es muchas veces el nombre. O sea, cuando hablamos de la familia, lo que uno lo hace tener deber honor es el apellido que lleva o el nombre que le dieron. O sea, de resto, un hombre sin nombre no es nada. Y no debe nada.
¿Qué programa tan decimonónico me siento acá yo?
Se siente feliz, diga la verdad.
Va a llegar a escribir una crónica.
Sí, sí. Jiménez ahí.
Totalmente.
No, qué hombres del siglo XIX, Dios mío.
A mí sí me gustaría preguntar algo ya que digamos que hemos hablado bastante del honor y es... cuando surgió esta idea del deber, me gustaría preguntarle si ustedes creen que... hay deber, o sea, si la literatura tiene un deber, como ya viéndolo desde otra perspectiva, no como el deber en la literatura, sino si realmente ustedes creen que la literatura tiene un deber que se debe cumplir.
No,
nada.
¿O qué diferencia la literatura, no sé, de un ensayo de derecho internacional? Como
que el ensayo sí tiene un deber, un propósito y un objetivo.
¿Y entonces la literatura no debe tener?
No.
Ok.
La literatura es una cuestión sin límites, sin objetivos y sin fines. Creo yo, no sé.
Sí, yo estaría de acuerdo. O sea,
dos veces a bala me da la razón. Estamos, pero mejor dicho.
Es que casi que el género vacío. Porque se presta para todo.
Ok.
Puede tener un propósito. Pero el ensayo, si no lo escribe para que entre una revista, ¿cuno para que lo escribió?
Termina como banner.
Pero no se podría decir de que la literatura tiene algún deber frente al lector o...
No. Nah.
¿Usted alguna vez ha leído algo y dicho como, me quedo viendo?
Sí.
Sí, yo sí.
Le han hecho falta moralejas.
Pero no es culpa de la literatura.
Sí, me faltan moralejas.
Okay.
Al final del día, digamos que es un compromiso y es una apuesta que usted tiene como lector, pero no la literatura. Problema suyo si se encarrila con las dos primeras páginas y después se desanima. Pero la literatura no tiene por qué deberle al lector.
Es que nunca le promete nada.
Exacto.
Okay.
Usted se ilusiona. Sí. El problema es que usted se ilusiona.
Problema soy Sebastián.
Soñador. El problema es que soy un soñador.
Conclusión del programa.
El problema es Sebastián. Sí, estoy de acuerdo.
¿Usted no se ilusiona, Steve?
No.
¿No? Ok. Palabras mayores.
Yo desilusiono.
Ok. Saludos a Bucaramanga. Dos veces.
Pero sí, retornando un poco, yo creo que ahí sí seremos en contra de Sebastián en esta ocasión. La mesa de trabajo
como raro
su voto.
Pero entonces usted, o sea, desde ese punto, ¿la literatura sí tiene un deber con el lector?
Pues no sé si un deber, pero sí, yo creo que sí. No.
Con nombres, ¿quién lo dañó? ¿Quién le mintió? ¿Qué libro le mintió?
Ojo, ojo.
No, pero lo que es que...
Seguimos hablando de literatura.
¿Sí? No, pero no me quiero comprometer, pero sí siento que por lo menos sí va a haber un cambio en el momento en que uno lee algo. Algo de cambiar, porque si no, ¿en qué sentido uno, qué sentido tiene leer?
Pero
si no
hay un cambio, entonces eso es un compromiso y una cuestión del lector, no propiamente de la literatura.
Es que es lo que hablábamos, o bueno, lo que decía Daniel, ya, no es como un compromiso hacia el otro, sino con uno mismo en este sentido.
O sea, la culpa
es
de usted.
En uno.
Sí, claro. La culpa es de usted, Sebas.
Okay.
Usted se falló así.
He leído mal todo este tiempo.
Por eso sí será. Bueno, volvamos.
Pero sí, ya hablando de literatura, directamente, ejemplos, a mí se me ocurrieron pocos, así lo, o sea, como claros, que yo pudiera marcar.
Uf, yo tengo uno.
Adelante.
Que es Abnett, la novela de Margaret O'Fallon, la mejor novela del año pasado según el New Yorker y esas cosas de rankings, donde nos hablan de la pareja de Shakespeare y la esposa. De cómo ellos se vivían en pareja, cómo fue el proceso de conocerse, cómo fue el proceso del hijo de Abnett, y de ahí de cómo cuando el hijo murió y todo eso, usted siente la noción de honor, pero mejor dicho, en cada página, porque es un honor y es una narrativa llena de promesas, de un honor que a veces falla, que a veces cega, y de una expectativa de unos deberes que desbordan a la pareja. Siento que es un gran ejemplo. Y me gusta mucho, siento que por ahí podemos como hablar de eso. La teoría general del olvido, también siento que fue una novela que me leía a inicio del año. en donde nos hablan de los honores y las derrotas de las guerras, principalmente en África. Interesante también, yo creo que por ahí va.
Okay. Yo pensé tal vez un poco en esta idea de honor, de, la, de recuperar el honor en Crónicas de una Muerte Anunciada.
Okay.
Creo que en ese sentido... Perfecto. Sí, podemos hablar de honor, ¿no? A la larga esa es la razón por la que Santiago Nazar lo mata. Y así es como comienza el uh-huh. texto. Entonces creo que sí es importante recalcar esa...
Yo no había caído en cuenta de esa.
Que ganó el nuevo experto.
Gabólogo.
Gabólogo.
¿Será que si me, con esto me ponen la titular?
Gabólogo.
Siga calentando.
No le diga eso.
Que usted está al lado. No, mentira.
Yo tengo dueña.
Ok.
Hasta el sábado.
Ay. Bueno, ya todos me están viendo bien, sí, entonces sí. Voy a hablar. Bueno, digamos que para las cuestiones del honor en la literatura, pues no tengo como un ejemplo específico, pero sí es, diría que en cuestiones de tradición literaria tuvo una fuerza muy marcada en el siglo de oro español.
Sí.
¿Sí? Creo precisamente que en el siglo de oro esta tradición de la escritura sobre el honor estaba fuertemente ligada a los valores, y vuelvo yo sobre lo mismo, como estos valores familiares, estos valores tradicionales. Digamos que Lope de Vega era algo que resaltaba bastante precisamente el honor de una familia, cómo recaía sobre el marido, cómo recaía sobre los hermanos, precisamente. Entonces vemos como muchas veces incluso quien estaba al frente del honor de cierta manera era pues precisamente una figura varonil, por decirlo así precisamente. Entonces, no sé, eso se me hace como interesante en ese sentido.
Ok, yo como ejemplos claros, ahorita que estaban hablando, se me ocurrió uno y es precisamente Sin Novedad en el Frente. Yo siento que las novelas de guerra, sobre todo de la Primera Guerra, porque como que todavía se esperaba ese espíritu de que la guerra representara lo que implicaba.
Tenía muchos ecos medievales. Que fuera, la Primera Guerra tenía muchísimos ecos.
Que hubiera
medievales,
un honor.
Porque no había tanta crueldad.
En levantarse, en pelear.
Porque al final la pelea era cuerpo a cuerpo.
Mientras la guerra fue cuerpo a cuerpo, teoría se considera algo de honor.
Uh-huh.
Y Sin Novedad en el Frente se empieza a ver como en un inicio se esperaba defender la patria y todo lo que había detrás, y al final el deber que lo arrastra a seguir vivo es solo los muertos que quedaron atrás.
Sí,
entonces como que la guerra transforma a la persona y hace que primero su honor deje de ser la patria, que en realidad lo abandonó y lo envió a morir. Y yo creo que también la muerte de nuestro... Ay, sí, spoiler, se las arruiné. Pero se podía ver, estaba en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Era alemán, perdieron. Spoiler, los alemanes pierden.
Si no es en fútbol, Alemania siempre pierde.
Y entonces él muere. Y precisamente fallece ante la ausencia de honor, olvidado y destruido. Y lo único que nos queda decir es que el honor se perdió al final de la Primera Guerra Mundial.
Uh-huh.
Ya no había honor en la guerra.
Y creo que hay una cuestión bastante importante en la Primera Guerra. Y es que es una guerra que se... iba a decir que se juega. Que se hace con armas del siglo XX, pero todavía hay una mentalidad...
lógicas del XIX.
Muy marcada del siglo XIX. Hay una tradición... pues digamos,
donde el general estaba atrás, mandaba
mental, y digamos
y era el cuerpo a cuerpo, el cuerpo cuestión, a cuerpo delimitaba sí, mucho el honor.
Sí, sí, sí.
Entre ya cuando las guerras empezaron a alejar y ahora que es con drones, ya las guerras no tienen honor. Ya se despersonificó la guerra y sin personas deja de haber honor.
Casi que sí, o sea, eso termina ya de aplacar el mito de la guerra buena y de la guerra como acto uh-huh. principal del hombre, porque antes siempre se podía escudar en la idea de
es mi por un honor.
Soy el escudo y la lanza que defiende lo que está detrás de mí.
Y creo que pues en este caso de la Primera Guerra se puede resaltar, por ejemplo, la Nochebuena de 1914, precisamente.
Sí, no sé si fue 14 o 16.
Nos quedamos hablando.
Bueno, la Nochebuena fue una pausa donde echaron un chico de fútbol.
Total. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos. Sobre el tema del honor hay mucho por qué hablar.
No pierdan su honor.
No pierdan
no
su honor.
Como
tengan deber honor y hagan promesas, pero cúmplanlas. Y ya. Nos despedimos, como siempre nos pueden escuchar en Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer. Como
un gracias totales, o si no, vengan y nos escuchan en vivo.
Nuevamente, gracias a Nelson, gracias a Sebastián, gracias al otro Sebastián, a Steven, a Deasa y feliz tarde, buenas noches.
Buenos días.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.